Mirando a Fallar. José Manuel Puertas.
He's going to take care.
Once you leave the ground, you fly. Some people fly longer than others.
Scotty Pippen.
Uno, dos, tres. Olé.
Tiempo de baloncesto. Ya estamos aquí los de Tirando a Fallar. Y se armó la marimorena. Nikola Mirotić lo tiene prácticamente hecho con el Barça para volver a España. 28 años, con un rol muy relevante en la NBA, y se viene a Barcelona casi con total seguridad, con una oferta muy importante de un Barcelona que, lo veníamos diciendo, va con una apuesta decidida por la Euroliga del año que viene, o como mucho la siguiente. Corey Higgins, Brandon Davis, Alex Abrines, la renovación de Ertel y ahora Nikola Mirotić. Apuesta muy importante del Barcelona, que repatria al canterano del Real Madrid. Claro, las reacciones en redes sociales os podéis imaginar cómo han sido, pero lógicamente Nikola Mirotić tenía la facultad de fichar por quien le diera la gana. El Real Madrid no conservaba ningún derecho sobre él. Vamos a hablar de eso en el programa de hoy. Lo vamos a hacer con Chema de Lucas, que hace un mes, más de un mes, ya dijo que esto podía pasar, y ha pasado. Pero en el programa de hoy nos vamos a ir hasta Marbella, va a ser un programa muy veraniego, y vamos a escuchar a Sergio Scariolo, el seleccionador nacional que viene de ganar la NBA con Toronto Raptors, y a Carles Durán, entrenador del Divina Seguros Juventud, con los que pudimos hablar ayer en el Clínic de la Fundación César Scariolo en Marbella. Vamos a escuchar esas dos entrevistas con temas muy interesantes, por ejemplo, el futuro de Nicola Provítola en el Juventud. Y también vamos a hablar del fenómeno del momento, de la Pitipedia. Ya sabéis que está rompiendo esquemas el libro del buen amigo Piti Hurtado. Así que vamos a comenzar ya, que tenemos un programa muy intenso. Son las 11 y 2 minutos de la noche, una hora menos en Canarias, y esto es...
Tirando a Fallar.
Pues sí, sonaba un poco a muy aventurado decirlo en su momento, pero tiene toda la pinta de que Nikola Mirotić va a fichar por el FC Barcelona. Y esto lo decía Chema de Lucas, nuestro buen amigo de este programa, el 23 de mayo. Decía en un tuit, respondiendo a otro tuit de José Ignacio Huguet, decía: ese jugador al que te refieres es un jugador que podría venir al Barça, que juega en los Milwaukee Bucks, ha sido internacional español y no es Pau Gasol. 23 de mayo, 30 de junio, 29 ayer, se confirma la noticia desde Estados Unidos de que, también lo saca el diario Sport por la tarde, de que el Barcelona está muy en serio por Nikola Mirotić. Chema de Lucas, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Y enhorabuena, ¿eh?
Gracias.
Bueno, pues cuéntanos cómo ha sido el proceso que ha terminado con los huesos, con perdón de la expresión, de Nikola Mirotić en el Barcelona. La noticia, sin duda, el bombazo del mercado, porque yo creo que ya va a ser muy difícil superar esto.
Sí, yo creo que va a ser difícil superar esto, ya no solo este año, sino en unos cuantos años, porque es raro ver un movimiento de vuelta, sobre todo de un jugador...
A los 28 años,
claro. Tan en activo, y sobre todo con esas buenas actuaciones, esos buenos números. Recordemos que, si yo no estoy equivocado, creo que llegó a jugar la final de la conferencia esta misma temporada, siendo incluso titular en algunos de aquellos partidos. Sí. Bueno, yo creo que a mí tengo que ser sincero, porque lo he sido, a la gente que me ha preguntado por las redes sociales estos dos días, que evidentemente era algo a lo que difícilmente dábamos crédito, porque claro, por aquella época estaba esa final de la conferencia jugándose prácticamente, y Mirotić, pues eso, como decía, había sido titular. Pero bueno, sí me llegaba que había un gran empeño del FC Barcelona en hacerse con el jugador. Además, fue cuando me llega la noticia, es los días posteriores justamente a la Final Four, que ya sabéis que la Final Four es un hervidero de información, y sobre todo donde se empiezan a perfilar cosas o a cerrar otras. Claro. El pistoletazo de salida del mercado. Y bueno, yo creo que al Barcelona se le ha puesto sobre la mesa esta oportunidad, y el Barcelona este verano está aprovechando oportunidades en las que no solo manda lo económico, porque yo creo que las cifras distan mucho de lo que hemos leído por ahí. No van a ser, probablemente sea de los mejores jugadores pagados de Europa, sí, pero olvidémonos de esos 12 millones de de euros por temporada, o de esos 10 millones de euros por temporada. Y creo que, como decía, el Barcelona se ha podido aprovechar de ciertas situaciones, pues como esta de Nikola Mirotić, que yo creo que ha valorado más dar un cambio a su vida, ahora que él ya había jugado en Bulls, Pelicans y Bucks, pero parece que podía empezar otra vez esa ronda de ir franquicia a franquicia casi año a año, ¿no? Sonaba para los Lakers, sonaba para Utah Jazz, sonaba para Dallas Mavericks, y bueno, creo que la ha antepuesto pues tener una vida tranquila en Europa, cobrar un buen dinero, nada, creo que muy de ciencia ficción de esas cifras de más de 10 millones, pero sí anteponer tener una vida tranquila, una vida más ordenada, además que también me cuentan que parece ser que está esperando ampliar la familia en próximas fechas, o sea que creo que se junta todo un poco, además de que yo creo que la sección de baloncesto del Fútbol Club Barcelona, el Fútbol Club Barcelona en general, desde que yo creo que entra Pešić con aquel anhelo de Bartomeu cuando era responsable de las secciones, cuando ellos ganan, si no recuerdo mal, la Euroliga hace años, la que consiguieron con Pešić, pues bueno, han querido remodelar la plantilla para intentar dar un paso adelante y luchar decididamente por conseguir la Euroliga.
Evidentemente también lo sabemos, ¿no? Está ya entrándose casi en año electoral o es inminente, y la apuesta del Barcelona por ganar la Euroliga es muy importante. Bueno, Brandon Davis, Corey Higgins, Alex Abrines también y ahora Nikola Mirotić.
Sí, y la renovación de Urtel. Fíjate lo que hemos hablado de Urtel durante todo el año, que si sí, que si no. Y lo que, si bien es cierto, es que esas tiranteces con Pešić ha jugado, yo creo, su mejor baloncesto de toda
su
trayectoria esta temporada. Y bueno, creo que la apuesta es decidida y que bueno, que han sabido aprovecharse, pues bueno, de esas situaciones, por ejemplo, la de Corey Higgins, que también es un jugador que no quería seguir en Moscú, que también quiere que su mujer dé a luz en Barcelona. Y bueno, pues esto muchas veces es estar en el momento justo, en el sitio adecuado para conseguir cerrar estas operaciones que hacen que nos aparezca una temporada 2019-2020, me parece que va a ser apasionante.
Pues desde luego tiene muy buena pinta a nivel Liga Endesa y a nivel de Euroliga. Ya hablaremos de las repercusiones de ese fichaje de Nikola Mirotić con más tiempo. Chema, pues que enhorabuena por el pelotazo del verano.
Bueno, que muchas gracias, y que tampoco lo buscábamos ni lo esperábamos. Bueno. Ya habéis visto que salía todo de una conversación que podía haber sido privada, pero que fue pública en aquel momento. Y bueno, pues hemos acertado.
Tómate un helado, a mi salud, ¿eh?
Venga, esta noche lo haré. Un saludo.
Gracias, buenas noches.
Chao, chao.
Tirando a fallar.
Como se nota que llega el verano, bueno, dejamos atrás la noticia de Mirotić y vamos a irnos ahora pues hasta Marbella, ¿no? Donde estuve el sábado haciendo algunas entrevistas que creo que merecen la pena que se escuchen en este programa, indiscutiblemente, porque pude hablar con Sergio Scariolo y lo vais a poder escuchar la charla ahora mismo. El sonido no es el mejor, os pido perdón por eso, pero bueno, pues pocas entrevistas ha dado Sergio Scariolo desde que se proclamara campeón de la NBA, así que en los próximos minutos vais a escuchar la charla que mantenía ayer en el marco del clinic de la Fundación César Scariolo con el seleccionador español, con Sergio Scariolo, hablando de su temporada en Toronto y desde luego pues de un auténtico exitazo y de muchas cosas, de Marc Gasol, de Serge Ibaka. Vamos a escucharlo.
Con Sergio Scariolo, aquí en el pleno clinic de la Fundación César Scariolo. Sergio, lo primero, enhorabuena, porque claro, viene uno de ser campeón de la NBA, se dice pronto.
Muchas gracias, la verdad que sí. Ha estado muy bonito, muy divertido y duro, sobre todo al inicio, pero muy gratificante, muy instructivo y luego, claro, cuando termina así, compensa cualquier sacrificio y cualquier esfuerzo.
Lo hemos hablado mucho en el programa durante el año, el fenómeno del baloncesto en Canadá, que es un país en el que habitualmente no hay una gran tradición de baloncesto. Sí hay baloncesto, ¿no? Pero cómo se han volcado y cómo todo el país era de los Raptors, algo que no pasa en Estados Unidos. Yo creo que se notaba que era algo distinto, ¿no?
Bueno, en Canadá, desde luego, ha sido la ciudad del equipo, porque Toronto, por supuesto, es la referente fundamental, pero sobre todo en los playoffs hemos notado mucho el apoyo de todo un país que tiene muchísima tradición de baloncesto a nivel de formación y a nivel, digamos, hasta high school. Y luego, por supuesto, un éxodo de jugadores hacia universidades americanas. Si tú miras cuántos jugadores canadienses están jugando en la NBA, te das cuenta de que Canadá es un grandísimo país de baloncesto. Tienen una selección ahora mismo que perfectamente podría ser la segunda del mundo, ¿no? Ahora, digamos que a nivel de vértice, de élite, faltaba una consagración de bueno, esto ha sido incluso más allá de lo que se esperaba, pero faltaba un poquito esto, ¿no? El paso de conseguir algo muy importante a nivel de digamos, de primeros equipos, por decirlo un poco a la europea.
Déjame, sé que no tenemos mucho tiempo, pero vamos a ir dando saltos. ¿Cómo es el día a día, el trato con alguien tan particular como Kawhi Leonard?
No, es un... Digamos, como todas las cosas, ha habido una evolución, ¿no? Al inicio, obviamente, como todos los jugadores, te estudia un poquito. Luego, cuando te das cuenta que le puedes realmente ayudar a mejorar o cuanto menos a tener más rendimiento en la cancha, muy respetuoso, muy disciplinado, muy dispuesto a escuchar, mucho más escuchar que hablar, desde luego.
Lo sospechaba.
Sí, pero también cuando ha sido el momento ha hablado, y ha hablado no solo en petit comité o en tú per tú, como es normal, sino también de cara a todo el equipo. En ocasiones contadas, las importantes, pero también se ha notado su voz muy baja, pero un tono muy, muy bajo, pero diciendo cosas con mucho sentido.
¿Cómo es la llegada de Marc Gasol al equipo? En el sentido de, él tiene claro desde el primer momento que va a haber partidos que tire cuatro veces a canasta, que su trabajo va a ser menos de lucimiento individual. ¿A Marc hay que convencerle de eso o no es necesario?
Uf, ha sido un proceso largo. Pero antes, sobre todo, durante, corto, muy, 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 muy intenso, y después algo progresivo, ¿no? Evidentemente, la ventaja es que Marc es una persona muy inteligente. Entonces, ha sido capaz de ser coherente en los hechos con los principios que le han movido a buscar un traspaso, a ir a Toronto, un equipo que él creía, quizá más que cualquiera, que podía llegar a ser un equipo ganador. Es decir, el momento en que Marc ha entendido que su contribución al equipo no tenía por qué pasar necesariamente todas las noches, al menos por la anotación, pues la verdad que ha sido una columna, realmente una columna, un pilar fundamental de nuestro éxito.
Y hablando de pilares, hemos visto al mejor Serge Ibaka de los últimos 4 años, probablemente, esta temporada.
Pues obviamente yo puedo hacer una comparación, obviamente lo he seguido, lo he visto jugar muchas veces, pero está claro que no es lo mismo estar con él en el día a día, incluso fuera del campo, etcétera, que verlo desde fuera. Yo creo que sí, para decir una respuesta sí, sobre todo porque le he visto muy, muy madurado a la hora de realmente volcarse en el resultado del equipo, con mucha menos preocupación por su prestación individual, mucho más realmente centrado en hacer las cosas que ayudaban al equipo a ganar, aunque fueran cambiar de rol al inicio del año o empezar a salir del banquillo tras haber sido titular prácticamente casi siempre en la primera parte de la temporada.
Hay un momento, entiendo que crítico, que es cuando estáis 2-0 perdiendo con Milwaukee, que Milwaukee viene de ganarle 4 partidos seguidos a Boston. ¿Cómo afronta el equipo ese momento? Porque claro, delicado, Milwaukee es el mejor equipo de la liga, tiene el factor cancha a favor y estáis 2-0 abajo.
Sí, ha habido más de un momento crítico, ¿no? Bueno, el primero contra Orlando, porque empezar el playoff, perder el primer partido, y ahí sí que fue una de las pocas veces en las que tuvimos que dar alguna colleja, ¿no? Y ponernos realmente firmes. Luego, todo el resto fue creer, confiar, ajustar, acercarnos uno al otro un poquito más. Es decir, no hubo necesidad de tener que apretar tuercas o que presionar o cosa por el estilo. Fue volver a casa, saber que íbamos a contar con un apoyo de nuestro público fantástico. Y sobre todo, eso sí, concentrarnos y decidir qué era lo que teníamos que cambiar a nivel de cancha, a nivel técnico-táctico, para poder competir contra un equipo que no tanto en el primer partido en Milwaukee fue casi una ocasión perdida por parte nuestra porque lo habíamos controlado casi todo. El segundo fue un partido muy duro, donde íbamos perdiendo de 20 en la primera parte y terminó así. Así que, pero más de una ocasión en el playoff hemos respondido bien a momentos críticos, el de Orlando, el 1-2, cuando el cuarto partido en Filadelfia, cuando perdimos el quinto partido en casa, que parecía el partido de la apoteosis y luego fue una ducha helada. Es decir, que ha habido muchos momentos difíciles, obstáculos a superar, y la verdad que el equipo lo ha hecho muy bien, muy en el sentido de hacerlo desde dentro, con más cohesión, con más atención táctica, con más intensidad, dureza.
Te quiero preguntar por un jugador al que te has enfrentado y conoces muy bien, evidentemente, ha sido el MVP de la NBA. Decía Andrés Montes, bienvenidos al siglo XXI, cuando hablaba de Kevin Garnett. No sé si Giannis Antetokounmpo es bienvenidos al siglo XXII. ¿Cómo se afronta un jugador con esas características tan particulares?
Bueno, obviamente intentando limitar, que no parar, porque es imposible, sus fuerzas y magnificar sus debilidades. En el momento que Giannis empezará a ser un buen tirador de fuera, va a ser inmarcable, prácticamente indefendible. Ahora, cuando un equipo, como nos ha pasado contra todas las grandes estrellas que hemos afrontado, tiene una idiosincrasia tan clara de que sea ese o ese otro el jugador franquicia, el que se la va a tirar, el que va a tomar la mayor iniciativa, etcétera, también se convierte un poquito imprevisible. Y cuando un equipo es previsible, ya es más fácil para la defensa ajustar cosas. Y de hecho ha sido una evolución a lo largo de los 6 partidos, de menos a más, digamos, en nuestra ventaja.
Déjame que te haga 2 preguntas más sin comprometerte con la lista del Mundial, porque nos hemos comprometido a ello. Pero sí te pregunto, ¿cuánto tiempo tiene uno de descanso mental recién llegado de una temporada tan larga y antes de pensar en, o si estás ya pensando evidentemente en lo que está por venir, que es casi inminente, ¿no?
No, mi descanso va a ser inmediatamente antes de la concentración. No ha sido hasta estado de cosa a cosa, en todos los sentidos, y con cada vez más selección, no solo primer equipo, sino también las selecciones de cantera que han echado a andar, etcétera. Así que mi descanso va a ser 2 semanas escasas, justo antes de empezar la concentración.
Y ya por último, si no me falla la memoria, es la primera lista de Sergio Scariolo sin Pau Gasol ni Juan Carlos Navarro. Va a ser algo especial, ¿no?
Bueno, más que la primera lista, luego serán las primeras actuaciones en la cancha, que era, bueno, donde, sí, que era donde Juan Carlos y Pau pesaban y aportaban y marcaban diferencia, ¿no? Obviamente, nuestro rol va a ser diferente, desde una referencia muy, muy absoluta vamos a pasar a ser uno de los que desafían, ¿no? Los que en principio tienen más talento, más calidad, pero es una dimensión bonita, divertida, y que yo creo tenemos también posibilidades de vivirla con competitividad y con mucho orgullo.
Sergio Scariolo, muchas gracias, enhorabuena y suerte.
Gracias.
Bueno, pues aquí seguimos, en este ambiente marbellí. No estamos en Marbella, estamos en el estudio radiofónico, evidentemente, pero bueno, como estamos grabando estas entrevistas en Marbella, pues lo ambientamos así, fantástico. Víctor San Román, ¿por qué? Porque esta entrevista a Sergio Scariolo, que acabáis de escuchar, insisto, os pido un poco perdón por el sonido que no era el mejor, se ha hecho en el marco del clinic de la Fundación César Scariolo, esa fundación que la familia Scariolo tiene, en ayuda y en beneficio de niños con cáncer, entre otras causas, y que celebra cada año un clinic, lleva ya 12 ediciones, y hemos hablado también con el director de ese clinic para saber un poco cómo se produce cada año el fenómeno de los clinics y de ese clinic de la Fundación César Scariolo. Vamos a escuchar la charla que tenía con Pablo Bernabé ayer en Marbella. Con Pablo Bernabé, el director de este clinic de la Fundación César Scariolo. Pablo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, José.
Es la segunda vez que venimos con Tirando a Fallar al clinic, y es verdad que aquel fue en el Martín Carpena, este estamos en Marbella, en el pabellón Carlos Cabezas, que yo creo que entonces ni existía todavía. Y bueno, vemos que el clinic va creciendo y va siendo uno de los de referencia en España. Claro, la marca Scariolo pesa mucho, ¿no?
Pues sí, no nos vamos a engañar, que lo que vende realmente es eso. Pero sí es cierto que, gracias evidentemente al propio Sergio, pues cada año contamos con entrenadores de élite, ¿no? Y de principales de baloncesto internacional a nivel europeo. Incluso hemos tenido también entrenadores NBA como Scott Brooks hace 3 ediciones. Entonces, la verdad que en ese aspecto hoy podemos presumir, entre comillas, de ser uno de los clinics que más aguantan, porque hoy día es muy difícil también perdurar tanto en el tiempo. Son ya 12 ediciones. Muy felices de seguir creciendo y ojalá que nos queden mucho más por delante.
Qué difícil es la profesión de entrenador, ¿no? Porque yo lo hablaba antes con Carles Durán y pensaba en esa escena de Pablo Laso en el momento del triple de J.C. Carroll, la remontada de locura del Madrid. Claro, Pablo Laso no tiene derecho a disfrutar. Pablo Laso tiene que inmediatamente activar al equipo para que defienda esos 2 últimos segundos y aquí el entrenador me parece que no disfruta. Acaba una temporada, formación y empezar a pensar en la otra. Qué sufridos sois, ¿eh?
Sí, la verdad que si no, no hay tiempo. El otro día también con Pablo, precisamente con Pablo Laso, que lo teníamos en el clinic que iba a venir y finalmente por una cuestión personal no ha podido, pero hablando con él precisamente hablamos de lo mismo. Decían, no tengo tiempo para descansar, ya estoy negociando ya la continuidad de jugadores. No hay derecho a eso, los entrenadores no disfrutamos. No. Es cierto, lamentablemente a los jugadores se les permite más el disfrutar de las finales, de los ascensos, como tú sabes, de los ascensos de tu época de jugador, que también la hay, pues si los radio oyentes no lo saben, también este hombre tiene un pasado en el baloncesto. Algún día que lo desvelaremos, cobraremos algo a cambio, pero no, en serio. Los jugadores sí tienen derecho a disfrutarlo, a celebrarlo, a dejarse llevar un poco más, y los entrenadores quizás pues no tenemos ese tiempo suficiente porque estamos rápidamente pensando ya en la temporada siguiente.
Sergio Scariolo decía, claro, acaba de ganar el anillo y evidentemente está pensando en la lista del Mundial. Dice, mi tiempo de descanso llegará cuando dé la lista y pueda tomarme una semana, pero de momento yo no he descansado nada.
Sí, sí, totalmente, lo comentamos, él viene, ya está con la selección, con probables jugadores que vayan, quien no puede, y una vez que finalice prácticamente tiene unos días de descanso para marcharse ya de nuevo a Estados Unidos, que ahí ya sí se habla si Kawhi sigue también, si no, porque claro, es que es cierto, a nivel organizativo, evidentemente, los entrenadores y con la planificación no nos da tiempo a disfrutar o a saborear realmente cómo se debería la victoria.
Bueno, y esta Fundación César Scariolo y este Clinic, como decimos, uno de los más prestigiosos seguro ya en España, ¿cómo es el trabajo para organizar algo así? ¿Cómo es la implicación de Sergio Scariolo también?
Hombre, evidentemente es imprescindible su labor a la hora de que él tiene los contactos con los entrenadores, ¿no? Podemos vanagloriarnos un poco de que por aquí ha pasado desde Boza Malkovic, Dusko Ivanovic, Xavi Pascual, el propio Scott Brooks que te comentaba antes, en fin, la crème de la crème a nivel nacional e internacional, Héctor Messina también lo tuvimos aquí. Durante todos estos años hemos traído e incluso también muy buenos entrenadores muy reconocidos a nivel formativo como el propio Carles Durán, que más allá de Juventud de Badalona es un extraordinario entrenador de formación, Ángel González Jareño, etcétera. Todo eso viene a raíz de los contactos del propio Sergio, sin ellos no sería posible. Entonces iniciamos la labor de colaboración, ellos, hay que decirlo, vienen evidentemente de manera totalmente altruista para colaborar con nosotros. Todo lo que se recauda en estos clínicos va destinado a la obra social de la Fundación, que es la ayuda a niños y a sus familiares aquejados de enfermedades oncológicas, intentar mitigar un poco, facilitar tan difícil situación y evidentemente sin estar tan involucrado como está el propio Sergio sería imposible. Es cierto que este año, estando viviendo en Estados Unidos, ha sido un poquito más complicado por los desfases horarios y teníamos llamadas de madrugada a los unos a los otros que luego ya hemos corregido un poco. Pero sí, evidentemente, sin su labor, sin su capacidad de contacto y de conocimiento en entrenadores y de amistad, no podríamos traernos a los grandísimos entrenadores que tenemos.
Bueno, y decías antes que es difícil mantener y persistir en el tiempo para los Clinic. ¿Cómo es el futuro de este Clinic de la Fundación César Scariolo? ¿Eres optimista para que nos veamos aquí el año que viene o no?
Yo siempre digo que ojalá, no es fácil. Y eso sí es verdad, y aprovecho también la oportunidad para decirlo que hoy día, y lo comentamos anoche cenando con algunos de los ponentes, se dificulta mucho el que la gente pague por recibir formación. Hoy hay tantos medios a tu alcance, evidentemente en Internet, hoy hay una muy, muy buena fuente, ¿no?, de sabiduría o de conocimientos para captar algo y cada vez la gente tiene menos tendencia a pagar por formarse. Aquí no es pagar por formarse, aquí es pagar para colaborar con una obra social y nos formamos y nos beneficiamos bebiendo de un clinic con magníficos ponentes. Pero es cierto que hay años que nos cuesta trabajo, ¿no?, poder darle cobertura, creo que la necesaria, porque es muy difícil tener en un mismo fin de semana a entrenadores de primerísimo nivel, todos a la vez, y en un sitio como encima, un enclave como en Marbella, que es genial, ¿no?, para venir a pasar unos días. Pero la verdad que es difícil, aún así somos optimistas y esperemos, ojalá vernos el año que viene y muchas ediciones más.
Bueno, yo espero que el año que viene estemos en Tirando a Fallar, estemos aquí con Pablo Bernabé en el clinic de la Fundación Chesas Escariolo, pero no te voy a dejar que desveles mi pasado, ¿eh? No, eso no te lo...
No, no, algún día hablaremos, sobre todo si alguien quiere llamar a algún anónimo al programa a hablar de las Gavias, una fase de ascenso en Lepe. Todo hay que decirlo ya para despedir, que yo conozco a José Manuel desde hace muchos años, cuando era pseudo jugador de baloncesto, sobre todo gran tirador, no anotador, pero gran tirador, de una sola mano, y nos enfrentamos en diversas ocasiones, pero es verdad que recuerdo con muy agradable recuerdo de aquellos años, porque fue una etapa muy bonita en Marbella, en Estepona, enfrentándome a las Gavias, que es donde él estaba, intentando descubrir. Fue, creo, que el final de su carrera deportiva y cuando mejor se orientó hacia el periodismo, que se te da bastante bien, por cierto, mucho mejor, ¿eh?, que el baloncesto.
Bueno, pues está bien, gracias Pablo y suerte, ¿eh?
Amigo, venga, muchas gracias, José.
Mira que me gusta a mí este ambiente playero que tenemos esta noche. Enseguida volvemos a Marbella. Claro, ¿quién va a querer irse de Marbella? Pero antes, os recuerdo que se está jugando el Eurobásquet femenino. España hoy ha ganado 59-56 a Letonia. La verdad es que las ha pasado bastante canutas en la recta final del partido el equipo de Lucas Mondelo, pero finaliza la primera fase de grupos. 3 victorias en 3 partidos para España, que ha ganado a Ucrania, Gran Bretaña y hoy a Letonia. Ya sabéis que llegaba con alguna duda en la fase de preparación, pero ha llegado la hora de la verdad y España siempre a ese nivel competitivo, recordemos, sin Alba Torrens, baja trascendental, pero de momento 3 de 3 para España, que al ser primera de grupo, algo muy importante, se pasa la fase de octavos de final. Por tanto, España se clasifica directamente hacia los cuartos de final. Ahora habrá una fase de octavos y el próximo martes hay un partido entre Italia y Rusia. El que gane ese encuentro se enfrenta a España el jueves, así que 4 días de descanso. Bueno, ya sabemos, hay gente que opina que mejor no parar, que muchas veces ese parón hasta los cuartos de 4 días se corta un poco el ritmo competitivo. España, en todo caso, va a tener ese descanso. Insisto, el martes Italia-Rusia, el ganador se enfrenta a España en los cuartos de final del próximo jueves. Muy importante, recordemos que hay que intentar quedar entre los 6 primeros clasificados, porque esos 6 primeros son los que obtienen plaza para el preolímpico. Si España no quedara entre los 6 primeros, no tendría ninguna opción de jugar los Juegos Olímpicos, así que muy importante, de momento 3 de 3 para España, y el próximo jueves partido clave, si España gana ya estará con plaza en ese preolímpico.
Durante 20 segundos, este altavoz usará la energía suficiente para que Carlos anime a su equipo mientras sale a la cancha. Por eso, en Endesa, queremos unirnos a todos los partidos que hoy se jugarán con el mismo objetivo, emocionar. Porque cuando abres tu energía, la vida se transforma. Endesa.
Es Radio.
Seguimos en Tirando a Fallar en este tono tan relajado de hoy, ¿verdad? Parece como que suena el oleaje ahí, en lontananza, ¿verdad? Bueno, pues seguimos en el marco de ese clinic de la Fundación César Escariolo. Hablábamos con Sergio Escariolo, hablábamos con Pablo Bernabé, el director del clinic, y también hemos hablado con Carles Durán, el entrenador del Divina Seguros Juventud, que ha hecho una temporada fantástica. Hacemos balance de esa temporada de la peña y, por supuesto, hay que preguntarle por algunos nombres, entre otros el de Nicola Provítola. Lo escuchamos. Con Carles Durán, el entrenador del Divina Seguros Juventud, en este clinic de la Fundación César Escariolo. Carles, estamos en esa etapa de transición, ¿no?, de entre temporadas, en las que hay que seguir aprovechando para seguir siendo entrenador, ¿no?
Sí, bueno, es otra manera de llevar la temporada, ¿no? Yo creo que ahora es un momento, aparte de preparar ya el equipo para la temporada que viene, que es una parte muy importante también de la temporada, pero aparte de eso, bueno, de seguir formándonos, ¿no?, seguir creciendo, o yo sobre todo en mi caso, ¿no?, me considero un entrenador muy joven todavía, y bueno, seguir preparándome para la temporada que viene, ¿no? Y al mismo tiempo, pues bueno, hay gente que piensa que puedo dar alguna pincelada y en eso estoy.
Hablabas de la temporada, hablábamos en el programa hace 2-3 meses, no había llegado todavía el momento de playoff y tal, pero creo que ya se puede hacer el balance de una temporada espectacular.
Sí, bueno, sobre todo de 10 porque hemos cumplido con el objetivo que teníamos, ¿no? Que era salvar la categoría, pero sobre todo porque, bueno, es la manera de conseguirlo. Hemos jugado Copa del Rey, hemos entrado en playoff, el Juventud vuelve a estar en competición europea, pero sobre todo yo creo que es la manera, ¿no? Yo creo que hemos hecho cosas regulares, como es la liga regular, ¿no? A veces tienes malas situaciones, pero en general creo que hemos hecho un baloncesto que sobre todo nos ha gustado a nosotros, que es lo más importante, y ha gustado a nuestra gente, ¿no? A la gente del Juventud.
Porque además la afición en Badalona es muy crítica, y cuando ves que el Olympic se vuelve a llenar, pues es por algo, porque ha habido momentos en los que el Olympic no se llenaba, ¿eh? No digo llenarse, pero bueno, que hay mucha más gente, claro.
Bueno, yo creo que tengo esa sensación que desde que volví a Badalona, también en un momento muy crítico, ¿no? La gente empezó a volver por la situación crítica, ¿no? Pero al mismo tiempo se ha ido sumando gente porque tengo la sensación que se han sentido muy identificadas con el equipo y con la manera de jugar, ¿no? Y yo creo que esta temporada pues se ha visto un Olympic y espero que se pueda llenar mucho más, pues con más gente y sobre todo con la ilusión de vernos jugar, ¿no?
Cuando uno echa la vista atrás y se encuentra el Juventud que se encuentra cuando llega ahora, claro, ahora parece implanteable, pero había un riesgo evidente de descenso, de desaparición del club. Y claro, ¿cómo cambia la película en 15 meses?
Bueno, también sería una buena pregunta para el Juventud, porque yo venía de Bilbao y había gente que pensaba que yo no estaba preparado o yo no era capaz, ¿no? Entonces, bueno, hombre, por mi parte es verdad que todo el mundo me decía, ¿dónde te metes, no? Si eso es un pozo. Bueno, yo estaba también en el pozo. Entonces yo creo que ha sido un buen tándem, ¿no? A mí me fue muy bien y creo que al Juventud la ha ido también muy bien, ¿no? Pero sí que es cierto de que al principio pues parecía que todo era imposible, ¿no? No solo por lo deportivo, sino sobre todo por lo institucional, ¿no? Yo creo que el club económicamente pues estaba en una situación crítica.
Lo institucional se habla mucho del efecto de la familia Grifols y en qué ha sido ese efecto, en qué se nota para que el Juventud ahora pues se plantee, bueno, juegue Eurocup el año que viene y tenga pues esa solvencia, esa tranquilidad y sobre todo haya hecho esta temporada después de venir de la pasada, ¿no?
Bueno, sería seguramente una pregunta más para Juana, ¿no?
Me imaginaba.
Para el presidente, pero lo que yo he vivido, dos situaciones muy claras. La primera es la estabilidad, ¿no? El hecho de cobrar cada mes, que debería ser lo normal, que por desgracia a veces en nuestro mundo no es, ¿no? El podernos dedicar solo a baloncesto y no en si nos pagan o no nos pagan, cuándo nos van a pagar. Y lo segundo, y muy importante, que la gente, sobre todo más lejana al club, nosotros no hemos tenido mucho más dinero para hacer el equipo, todo lo contrario, yo creo que Jordi Martí hizo un presupuesto bastante humilde, ¿no? Lo único que creo que hemos acertado o acertamos en los fichajes. Pero yo creo que la llegada de Scranton, sobre todo, ha sido de tranquilidad y de dar normalidad a una situación que, por desgracia, creo que a veces en nuestro mundo no se tiene.
Hablas de Jordi Martí y el fichaje de Conor Morgan es de esos que uno dice, bueno, es de quitarse el sombrero, ¿no? Porque claro, es un jugador que viene de jugar en Nueva Zelanda y que había jugado en Canadá y mételo a jugar en ACB y ha salido francamente bien. Ese es el fichaje de ser bueno, ¿eh? Fichando.
Bueno, yo todavía le doy más mérito porque yo al principio no estaba convencido, ¿no? Yo me acuerdo que en verano Jordi me decía, no, vamos a fichar a Conor Morgan. Y yo, pero sí, ¿de dónde viene? ¿Con quién ha jugado, no? Y hay que reconocer pues que me convenció muy bien y yo creo que ha sido uno de los aciertos del año. Es cierto que Conor, sobre todo su inicio, fue espectacular. Yo creo que también ayudó a que él venía de competir en Nueva Zelanda. Luego creo que, lógicamente, se le ha hecho un poco largo el año porque, bueno, pues es rookie y su formación no ha sido la más normal, ¿no? Pero creo que ha vuelto a acabar bien. Es cierto que ha tenido una tendinitis muy importante en una rodilla, pero yo creo que, bueno, puede ser un jugador que espero que haga años en la liga, porque creo que está muy bien y espero que la gente recuerde que el que fue el valiente fue Jordi Martí.
Bueno, y ahora llega ese momento en el, claro, Unos ha hecho una gran temporada, ha jugado una semifinal de Copa del Rey, se ha metido en playoff de la Liga Endesa, y bueno, en España tendemos a ser así. Ahora, este año, pues mínimo repetir, ¿no? Y además hay una Eurocup, y eso, bueno, el entrenador siempre es consciente de que le van a pedir mínimo repetir, ¿no?
Sí, vamos a repetir el no bajar de categoría. Eso es lo que vamos a repetir.
Tú sabes que te va, que eso va a pasar.
Hace poco tuve una cena con el director deportivo y le decía, bueno, ¿cuál es el objetivo ahora de la siguiente temporada? ¿No? Y me decía, bueno, Carles, hemos generado mucha ilusión, ¿no? Pero esa ilusión no se tiene que convertir en una frustración, ¿no? Entonces yo creo que nosotros, sobre todo el Juventud, tiene tres o cuatro cosas muy importantes. La primera, competir. Competir cada partido, que creo que es lo que estamos haciendo desde que yo volví, ¿no? Lo segundo, generar ilusión. Yo creo que nuestra manera de ser, nuestra manera de jugar, pues está gustando, ¿no? Y la tercera, que parece que no es fácil, es seguir sacando talento y chicos jóvenes, ¿no? Y a veces el competir a máximo nivel, no sé si está al mismo nivel de sacar chicos, ¿no? Porque, claro, la gente es exigente, la gente quiere que ganes, pero claro, si el Juventud está muy, muy arriba, no es tan fácil para los chicos salir, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que tener una balanza, un balance muy importante, pero sí que es cierto que tenemos la ilusión de seguir como lo hemos hecho este año, pero al mismo tiempo sabemos que la liga es muy dura. Creo que 6 o 7 equipos que han jugado competición europea este año no han entrado en playoff, y por lo tanto es un punto más de exigencia para nosotros, pero creemos que si hacemos una buena plantilla, pues vamos a intentar competir, pero sobre todo, repito, no perder esa esencia de jugar bien, de pasárnoslo bien y ser competitivos en cada partido.
Y hablas de talento, ¿ha llegado la hora de Artur Zagars?
Sí, no sé qué medida, ¿no? Porque ha tenido un año muy desgraciado, pero Artur va a ser un jugador más para el primer equipo del Juventud. Cuando yo llegué a Badalona no estaba todavía entrenando con el primer equipo. Creo que es un chico extraordinario, sobre todo personalmente, y creo que tiene un talento que a veces no es fácil de encontrar. Vamos a ver si le respetan las lesiones, porque es un chico muy débil físicamente todavía, pero creo que nos puede dar un pequeño empujón.
¿Cómo se toma esa decisión que llamó tanto la atención de decir, bueno, te vas a ir a hacer tu examen de selectividad y no vas a jugar el partido contra el Barça de cuartos de final de la Liga Endesa porque, bueno, pues tú tienes que mirar por tu formación, aunque nosotros tengamos lesionado de nuestros bases? ¿Cómo se llega a esa decisión?
Los primeros 5 segundos, mal. Los primeros 5 segundos es, Artur se queda porque queremos ser ambiciosos y queremos intentar ganar a Barcelona, ¿no? Luego, después de esos 5 segundos, nuestra realidad es, no podemos marcar el futuro de un jugador por una victoria o una derrota, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que desde el club lo tenemos muy claro y tenemos unos compromisos no solo con la familia de Artur en ese momento, sino con nosotros mismos, ¿no? Yo quiero que Artur juegue en la élite, pero que esté lo mejor preparado, ¿no? Y el mejor preparado no es solo entrenar, sino es formarse, ¿no? No solo con Artur, yo creo que con muchos chicos que hemos tenido, o voy a poner un ejemplo que se me ha criticado mucho, pero lo pongo, Nacho Llovet, ¿no? Nacho Llovet es uno de los jugadores, bueno, ha hecho una temporada increíble, lleva muchos años en la liga y su formación seguramente es una de las mejores como jugador profesional, ¿no? Y ha salido en el Juventud. Mucho tiene que ver él y su familia, ¿no? Pero creo que es un hecho diferencial del Juventud, que no solo hacemos jugadores, sino también personas.
Bueno, tengo que preguntarte, Carles, evidentemente, por uno de los nombres del momento, que es Nicola Provítola. Hiciste incluso unas declaraciones que no te había gustado el momento en el que sale la noticia, ¿no? ¿Por qué?
Bueno, tuve la sensación que se aprovechó el momento de que jugábamos contra el Barcelona, ¿no? Y, bueno, consideré que, creo que incluso el jugador lo comentó, consideré que podía haber salido en otro momento o antes, ¿no? Antes de playoff o justo al acabar, ¿no? Pero bueno, ahí ya no me meto. Lo que sí que creo es que él se merece todo el respeto y creo que nuestro club, ¿no? Incluso creo que salió que el jugador había sido intentado, había sido comprado antes, y creo que salió ya mi presidente que eso no pasó. Me refiero que haya rumores, no digo que no, pero no hubo ninguna llamada del Real Madrid, creo, en ese momento se habló, hacia nuestro club antes de la Copa del Rey.
Y te pregunto, ¿qué opciones tiene Nicola Proítola de seguir en el Juventud el año que viene?
Yo creo que pocas. Y lo digo con tristeza, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues por alegría con él. ¿Por qué? Porque él quiere más, ¿no? Y yo no digo que el Juventud no le pueda dar más, le podemos dar mucho más incluso, pero entiendo que el jugador tiene la sensación de que ha dado su máximo en el Juventud, y es cierto, y que tiene que ir por otro camino ahora, ¿no? No sé si va a ser un buen camino, pero ya lo he dicho también públicamente, creo que a mí me gusta entrenar gente que quiere estar con nosotros, y no digo que Nico no quiera estar con nosotros, lo ha demostrado sobradamente, pero sí que cree Nico que ahora está en un momento de su vida que tiene que buscar otros caminos, y creo que, no sé, sería muy egoísta, sobre todo por mi parte como entrenador, poderle negar ese camino.
Bueno, me viene ahora mismo a la cabeza ese partido de la Copa del Rey contra Baskonia. Claro, cuando uno es entrenador y está viendo lo que está pasando en la cancha, es verdad que los entrenadores no os podéis emocionar. Ahora recuerdo el momento de la última jugada del triple de J.C. Carroll contra el Barça, como Pablo Laso no puede celebrar nada porque ya está pensando en la defensa de los últimos dos segundos, ¿no? Pero, claro, ¿qué le pasa a uno por dentro cuando ve esa exhibición de Nicola Proítola, que yo creo que es de las exhibiciones más grandes que hemos visto en los últimos, no sé, 10, 12 años en el baloncesto español? Aquel partido es de los que se queda para siempre, ¿eh?
Bueno, yo soy bastante emocional, a veces eso me ha llevado a ciertos errores, pero le di un beso, me refiero que yo, a mi manera, me alegré mucho. Bueno, espectacular, es que es cierto que Nico, mucha gente pues lo ha visto en momentos puntuales, por ejemplo la Copa del Rey, pero yo lo he visto cada día, ¿no? Y bueno, me quedo con eso, ¿no? Su manera de ser, su manera de entrenar. Yo me alegré mucho por Nico porque creo que, o tengo la sensación que ha sido un poco patito feo, ¿no? Tiene mucho talento, pero no hace ganar a sus equipos, ¿no? Bueno, con nosotros lo ha demostrado. También es cierto que él hizo una exhibición, pero también creo que el equipo lo hizo en general. Creo que defendimos, recuerdo por ejemplo muchas defensas de Xavi, Albert Ventura, pues a Matt Janning, a Shields, a Hillard, no me refiero, que creo que el equipo hizo mucho para que Nico pudiera brillar, ¿no? Pero bueno, espero que esté en el recuerdo y que pocos jugadores puedan igualar eso, porque eso significará el valor de Nico y también el valor del Juventud, ¿no?
Bueno, pues, Carlos Durán, muchas gracias por haber estado con nosotros en Tirando a Fallar. He de decirte que me sorprendió mucho que el entrenador de la temporada no fuera Carlos Durán o por Fifi Sac, que para mí claramente deberían haber sido los premiados, pero bueno, esto lo dije públicamente y ahora te lo digo a ti. Enhorabuena por la temporada.
Muchas gracias. Like the legend of the phoenix,
all ends will begin. Bueno, pues seguimos en este programa tan veraniego con esta música de chill out de playa que nos ha puesto el bueno de Víctor San Román. Hemos estado en ese clinic de la Fundación César Escariolo escuchando a Sergio Escariolo, a Carles Durán, y ahora vamos a hablar del fenómeno de este verano. Piti Hurtado, buenas noches.
Muy buenas, ¿cómo estáis? Encantado de estar con vosotros en esta etapa nueva, ¿no?
Etapa nueva, ya sabes, senador y copresentador estamos ahora mismo. Senador está en alma.
Senator,
Senator, se dice pronto,
Madre mía, mi primo, ¿dónde va?
tu primo, se dice pronto. Bueno, Piti, qué exitazo la Pitipedia,
Bueno, contentos, la verdad es que no sé si es por tener las expectativas bajas o por qué, pero la realidad es que estamos muy contentos, tanto Antonio Pacheco como yo, la editorial también. Yo creo que estamos contentos no tanto por el hecho de vender o tener trascendencia en redes sociales, que uno también ahí se puede hacer su propia composición, sino porque el producto que ha quedado, o sea, el libro, tú lo has tocado, tiene lo que nosotros queríamos, una edición colorida, digamos, en el sentido de que
muy bonito.
nos importa tanto el texto, lo que hemos ido hablando en cada capítulo, como efectivamente pues su portada, sus ilustraciones, los capítulos, la maquetación, que en eso el 99% del mérito lo ha tenido el coautor Antonio Pacheco, mi compañero, y sin embargo a mí.
Editorial Corner, ¿y cuántas presentaciones lleváis ya, Piti?
Bueno, ya se ha terminado, ¿eh? Ya se ha quedado mucho la barrila por redes sociales.
Hasta septiembre, en septiembre volvemos, ¿no?
Nada, en septiembre haremos alguna cosita suelta. Queremos ir a Valencia porque la huerta de ilustradores está allí y mola mucho poder estar allí con él. Y luego alguna tertulia, alguna cosa en una librería así un poco más pequeña, algo más de contacto con el aficionado al básquet, ¿no? Pero sí, hemos hecho un poquito de turné, ¿no? Que también tú bien sabes que es lo que suele pedir la editorial para promocionar.
Sobre todo las editoriales serias. Si trabajas con una editorial seria, como es el caso, pues tienes esa suerte. Hay otras que no son tan serias, pero bueno.
Bueno, no sé, o sea, yo la experiencia está siendo muy buena con Corner, que sabes que es la división de Roca, y la verdad es que está funcionando.
Bueno, pues la Pitipedia Editorial Corner, por un precio francamente competitivo, 21,90 euros, pues está en todas las librerías de España. Y Piti, ¿de dónde surge este proyecto? Porque claro, la Pitipedia todos lo asociábamos a tu sección en Generación NBA, pero ¿de dónde surge la idea de un libro? Me parece que me huelo el porqué, pero cuéntamelo tú.
Bueno, no hay un solo porqué. Yo creo que es que tú sabes que el lenguaje televisivo te obliga pues a un minutaje, te obliga a que las cosas sean bastante amplias. Y por ejemplo, aquí hablamos de los jugadores de culto, hablamos de Derrick Jervin, el hermano de Iceman, de George Jervin, y ahí nos explayamos con jugadores que normalmente en el espectro televisivo pues los directivos nos dirían, oye, pero no seas tan friki, ¿no? Entonces, en la Pitipedia pues tienes que hablar en Generación NBA, tienes que hablar de actualidad, y aquí nos hemos tirado un poco, pues hemos desbarrado, Pachi y yo, sobre aspectos de lo que es nuestro baloncesto complementario, porque él tiene mente de creativo publicitario, yo la tengo de entrenador, pero al final lo que somos todos, aficionados y súper frikis de nuestro deporte.
Creo que te leí por ahí, lo recomendabas, el libro Basketball and Other Things, y me da la sensación de que puede haber sido también algo de inspiración, ¿no? Yo lo tengo en casa, de decir que no lo he leído, seré de los pocos en España que lo tenga, no creo que haya mucha gente que lo tenga, pero tiene muy buena pinta y tengo ganas de leerlo. Pero esta Pitipedia me parece una gran versión española de aquello, ¿no?
Sí, sí, fíjate que, o sea, nosotros cuando empezamos a escribir el libro, cuando ya nos ponemos de acuerdo y demás, no teníamos, el libro de Charania no se había publicado, pero es verdad que Patch, que para esto es un fenómeno y suele comprar todo lo que sale de fútbol y baloncesto a nivel internacional y español, lo trajo y tal, y dijimos, fíjate que estamos dándole vuelta al modelo y tal, y que teníamos muchas cosas escritas, pero esto se adapta mucho a lo que nosotros queremos, ¿no? Entonces sí que ha sido un modelo, o sea, ha sido un modelo sobre algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, capítulos como Easy, que en el de Charania se habla mucho de, bueno, pues si Michael Jordan o cuántos Michael Jordan diferentes podía haber habido, según lo que hubiera pasado. Nosotros tenemos un capítulo en el cual es Easy Nochoni no hubiera metido el triple.
Sí, lo he estado viendo, claro.
Si lo hubiera metido. Entonces ahí hablamos, ahí desbarramos completamente, hacemos un Black Mirror ahí.
Me he puesto enfermo cuando lo he visto, ¿eh? Claro, que habría sido mi vida, ¿no? Esto es como la serie esta de Manningheim Castle, ¿no? Que es que habría pasado si los nazis ganaran la Segunda Guerra Mundial, ¿no? ¿Qué habría pasado? Pues, bueno, es que si Nocioni mete el triple, yo no sé dónde estaríamos ahora mismo, Piti.
Claro, ahí hablamos de Sonseca, de Marc Gasol, del futuro de tanta gente que no se sabe exactamente cómo hubiera sido, ¿no? Que lo mismo hubiera sido prácticamente igual, pero bueno, ahí es divertido pensar en un futuro distópico, ¿no?
Bueno, pues la verdad es que hubiera sido divertido pensar que habría pasado, pero creo que es mejor que no lo hayamos vivido, ¿eh, Piti?
Pues sí, porque ha sido, ahora que son 13 años aquello, ¿no? Y la verdad es que ha sido pues la época dorada, ¿no? El baloncesto español para muchas cosas, efectivamente.
Por cierto, creo que tenemos que escuchar un hilo musical que hemos preparado, a ver si lo tiene por ahí el bueno de Víctor San Román, porque claro, hay que hacer alusión a esto. A ver. Esta es una de las grandes bandas sonoras de las Copas del Rey, ¿no? La afición del Baskonia cantando Dale Ramón, y hacéis alusión al mítico Dale Ramón de Ramón Rivas, ¿no?
Sí, tenemos un par de listas, ¿no? El Most Horchata Player y Most Porky Player, ¿no? Y Ramón Rivas, que también fue jugador del Cáceres, que yo lo vi aquí en mi ciudad en directo, era de estos jugadores durotes que realmente, aparte de su calidad técnica, pues sí que hicieron mucho oficio dentro de la pintura repartiendo unos buenos viajes.
Bueno, no vamos a decir la adaptación de la letra que hace la afición de Baskonia, pero yo sí decir que he visto alguna vez en el pabellón, mientras la afición de Baskonia cantaba eso, al protagonista que recibe, que se incluye, y no, sigue sin hacerle mucha gracia, ¿eh? Yo le preguntaba en Tirando a Fallar hace un par de años y no le termina de hacer mucha gracia a alguno de Pep Cargol que cantaran aquello, ¿eh?
Bueno, lógicamente, ¿no? Lógicamente, porque fue un viaje, fue un tortazo muy grande. Esto fue en Sevilla, creo, ¿no? Copa del Rey, ¿no? Creo que fue en Sevilla, también fue una Copa del Rey bastante, porque también hubo otro golpe, bueno, la verdad es que sí. La verdad es que Rivas era de estos jugadores de poner bloqueos, de coger el rebote sin saltar mucho por coger la posición y luego abrir los codos. Bueno, yo lo recuerdo aquí en el quinto centenario, ya era su última época con Manel Comas para intentar salvarnos del descenso, y que la afición le pita y le pega un corte de mangas a la afición. O sea, que ojo, no estamos hablando de alguien de poco carácter, ¿no?
Hay pocas cosas que un Porky Player de vuelta ya, ¿no? Porque claro, cuando está empezando dice, bueno, pero cuando ya viene de vuelta tiene que ser un carácter imposible, ¿no?
Está bien esa, porque el otro día en la presentación de Madrid estaba el mítico Vicente Ramos, que es muy buen amigo y un tipo extraordinario de conocer y de charlar con él. Y claro, le preguntábamos, Vicente, nosotros recordamos a Dino Meneguín, cuando éramos jóvenes nosotros, de pegar mucha cera. En los 70 era igual. Y dice Vicente, no, era más todavía.
Era más.
Porque claro, creíamos que un jugador que ganó tantas Copas de Europa, siendo titular, también tendría técnica, ¿no? Pero él decía, sí, es verdad que era buen jugador, pero repartía como, vamos...
Bueno, a ver, como le has nombrado y me consta que es buen oyente del programa, pues nos ha llamado directamente él, Antonio Pacheco. Pach, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, pues bien, aquí hablando de la Pitipedia, evidentemente tú eres la otra pata de ese banco, además de la Huerta, el ilustrador, y quería preguntarte, ¿no? ¿Cómo ha sido esta experiencia de cofirmar un libro con Piti Hurtado?
Bueno, pues todos sabes que trabajar con Piti no es fácil, es una persona muy exigente, muy profesional.
Como debe
y ser. Claro, por supuesto, y lo que ha sido es una sucesión de risas incontenibles, o sea, nos hemos pasado increíble y esperamos que esta risa que nos hemos echado, pues la gente que lea el libro la reciba, sí.
Hay que decir que a mí la portada ya me parece extremadamente polémica, primero por los pelos de Tachenko en el hombro, o sea, me parece muy muy polémica esa historia, ¿no? ¿Piti?
Bueno, sí, era de estos jugadores que no necesitaba gel, que con champú se organizaba todo el cuerpo, con lo cual todo bien, ¿no?
Oye, por cierto, ¿sabéis que a nosotros, lo descubrí hace un tiempo, se me cayó un mito, porque no se dice Tachenko, ¿sabéis? La pronunciación correcta es... Sí,
Kachenka.
O sea, a mí, cuando yo me enteré de eso, yo perdí toda la infancia, pues claro, no, no...
Nos lo explicó en la Feria del Libro una pareja que vino, y ella era rusa, y nos explicó la pronunciación, sí. ¿Verdad, Pach?
Joder, fue muy impresionante, rollo Kachenka, o sea, y nos miraba a la rusa con una cara de desprecio importante.
Sí. Vladimir Kachenka. O sea,
Kachenka.
Por cierto, ¿cómo elegís los...? Porque claro, en la portada estáis vosotros dos, con la cara así un poco tapada con el portátil, y detrás tenéis pues a un quinteto con Drazen Petrovic, Pau Gasol, Magic Johnson, LeBron James y Vladimir Kachenko. ¿Por qué ese quinteto?
Dale, Pacho.
Pues, a ver, queríamos hacer un quinteto, o sea, base escolta, alero, ala pivot y pivot. Y luego queríamos combinar épocas. Entonces empezamos por el base y Piti y yo somos ambos hiperfans Magic, estaba claro. Petrovic.
Os alabo el gusto, ¿eh? Os alabo el gusto.
Sí, sí. Petrovic fue también decisión prácticamente unánime, porque básicamente queríamos ver la ilustración de la Huerta que pusiera puertas de Intel.
Eso es fantástico, puertas de Intel.
Claro, era por eso, Petrovic igual nos daba igual, pero puertas de Intel tenía que salir ahí. Luego pusimos a LeBron porque nos parece un juego súper completo en la era moderna, que pues en la portada está en los equipos por los que ha pasado. Cuatro, pues evidentemente, algún
mejor. A ver, Pau. Muévete un poquito, Antonio, que se nos corta un poco.
Sí,
también yo por seguir, Pau Gasol tenía que estar, por muchas circunstancias, ¿no? Por ser, digamos, inicio y final de tantísimas cosas en nuestro baloncesto, sí. ¿No? Es verdad que yo peleé ahí con la Huerta para ponerlo un poco más sonriente, pero está el hombre concentrado viendo el scouting. Y bueno, tener a Tachenko, jugador súper icónico, jugador de culto, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Un hombre fundamental porque según lo ves en el centro, lo reconoces, ¿no? Quizá ha habido gente que nos ha preguntado por Petrovic, ¿no? De no reconocerlo mucho, pero Tachenko, vamos.
Pero tú sabes, Piti, que hoy día no se puede jugar a baloncesto con Gasol y Kachenka. O sea, no se puede. Hay que abrir el campo de alguna forma. ¿Quién le abre el campo a LeBron en este equipo?
Básicamente, bueno, Magic tampoco metía mucho.
No, bueno, pero eso, que no tiene que tirar Petrovic 50 triples por partido, claro.
Claro, bueno, claro. En lo táctico, en la portada estamos en retro, pero la realidad es que es lo que ha dicho Patch, que queríamos baloncesto de antes, el de ahora, el de aquí y el de allí. O sea, no renunciamos a nada, somos así de ansia.
A ver, Patch.
Sí, sí. A ver, lo que nos parece es que también hay que meter en la portada los iconos pop. y al final Tachenko es un icono pop del baloncesto. O sea, todos los niños grandes de una generación se han llamado Tachen, ¿no? Era el Tachen de tu clase, el Tachen del pueblo.
No eras el Sabonis, eras el Tachen.
No, eras el Tachen, era sí, Tachenko, sí, claro, claro.
Por cierto, hay una sección también dedicada al cine y yo creo que los millennials no entenderían Basket Music, ¿eh? Qué película aquella, ¿eh? Qué película,
es un,
¿eh?
Es un peliculón, ¿eh? Yo me la...
A mí me da sensaciones contrapuestas, porque a veces la digo, es una maravilla, y otra vez digo, pero no se puede ser tan hortera.
Efectivamente, es una vez. Por eso es maravillosa, José Manuel. Es que en ese mix es donde está la magia de Basket Music.
Basket Music. Yo soy más de Hoosiers, Piti.
Bueno, yo también, ¿no? Porque ese punto, ¿no? De... O sea, ese punto rural, ¿no? Ese punto del baloncesto de provincias, claro, ¿no? Ahí somos, ¿no? De Granada, claro, de Cáceres, ¿no?
Efectivamente, debe ser por eso.
Del instituto, ¿no? Y de todo lo que tiene aquello, ¿no?
Claro, aunque deciros que me encanta esa eso de imaginarme a Raúl López trabajando en un game, ¿eh? O sea, me parece fantástico.
En el game del Centro Comercial Magic de Badalona.
Efectivamente, o sea, no en otro, en ese.
Sí, llegar allí un poco con la tarjeta, que este juego tal, ¿no? El que te explique Raúl López que el nuevo juego y los mandos y todo eso, bueno, mola mucho, ¿no?
Pero oye, ¿cómo se os ocurre eso? Bueno, vamos a poner que habría sido Raúl López si no fuera jugador de baloncesto, ¿no? Porque ¿de dónde sale eso?
Bueno, yo creo que sale un poco de nuestra imaginación, de pensar en eso, en jugadores, pues Gonzalo Martínez, Raúl López, ¿no? Spanulis a mí siempre me ha parecido que tendría que haber sido soldador, ¿no? O algo, alguien que hubiera terminado la FP, pero en la rama un poco de este tipo de oficios, ¿no?
Bueno, Lucas siempre he dicho que lo vería de camarero, yo no lo veo de jugador de baloncesto, ¿eh? Yo veo a Lucas y veo un camarero, sinceramente, ¿eh? No sé. Sí, es verdad, yo no lo veo, me lo cruzo por la calle y no digo, este tío juega baloncesto, no sé.
Sí, sobre todo la gente que tiene una estatura baja, ¿no? Claro. Entonces, a partir de ahí, pues sí que puede soñar con ese tipo de cosas. Y lo que decía Antonio, el reírte, que nos hemos reído mucho haciendo esto, y todo lo que se ha quedado en el tintero o todo lo que tenemos en el cajón guardado en el caso de que en un futuro haya otro libro, ¿no? Son muchas ideas, y muchas ideas locas, que algunas, por ser jugadores muy... muy todavía de actualidad, pues te guardas un poquito, porque no por el hecho de que se vaya a molestar a alguien, sino también por el hecho de que no sabes hacia dónde va a ir la carrera de uno o de otro, ¿no? O sea, de Doncic, por ejemplo, no hemos hablado mucho porque, o sea, es una carrera que es verdad que ya tiene para escribir un libro, pero que es incipiente en el sentido de que es jovencísimo, ¿no?
Pero, por ejemplo, Kawhi Leonard, si no hubiera sido jugador de baloncesto, ¿qué habría sido, Patch? Es difícil, es muy difícil, ¿eh?
Enterrador, tío.
Enterrador me ha gustado bastante. Sí,
enterrador,
señor,
está muy bien.
Sí, sí, no, o inspector de Hacienda, ojo, ¿eh? Esa cara impasible podría funcionar también, ¿eh?
En esas manos entrarían muchos informes de Hacienda, ¿eh?
Cobrador del frac, sí.
Entrarían muchos informes. Bueno, La Pitipedia, un libro absolutamente recomendable para la gente de baloncesto. El Tratado de Cultura Baloncestística, divertidísimo y de verdad que merece mucho la pena. Editorial Corner. En todas las librerías, ya creo que he metido de lleno en la segunda edición, exitazo de ventas, y yo de verdad me alegro mucho porque este tipo de proyectos de baloncesto salgan adelante. Así que, Piti Hurtado, como siempre un placer hablar contigo en este programa que sabes que es el tuyo. Enhorabuena, de verdad, me alegro mucho.
Muchas gracias.
Y gracias por la obra, ¿eh? Y gracias por la obra.
Muchísimas gracias a ti por este ratito y por seguir ahí al pie del cañón, que no es fácil ahora que Vicente está en otras labores y tú estás ahí dándolo todo y al mismo nivel.
Y que sea por mucho tiempo. Y Antonio Pacheco, Pach, ha sido un placer conocerte, ¿eh? Y que si tus ideas siempre son así de brillantes, que sigan surgiendo y ojalá que haya una Pitipedia 2, ¿eh?
A ver si es verdad. Oye, y muchísimas gracias por atendernos y me ha encantado estar aquí porque es verdad que soy súper oyente, ¿no? Es por lo tanto, soy súper oyente vos.
Bueno, pues todo un honor que hayas pasado por aquí y de verdad. Hay que comprarse estos pelos de Tachenko en el hombro, que son fantásticos. Ese detalle de la portada, impresionante. Los pelos de Tachenko y puertas de Intel. La Pitipedia, exitazo sin duda. Gracias a los dos y buenas noches, Piti y Patch.
Buenas noches.
Oye, Piti y Patch, ¿cómo suena eso, no? Piti, sí, y Patch, es la pareja, sí, del momento, ¿no?
Sí, totalmente. A dueto cómico.
A dueto cómico de los de antes, lusónico de eso, ese tipo de cosas. Sí, sí. Sí.
Bueno, gracias a los dos, venga, buenas noches.
Muchas gracias, hasta luego, chao.
Bueno, pues nos hemos reído un rato con los buenos amigos de la Pitipedia, con Piti Hurtado y con Antonio Pacheco, con Patch. Y ahora, pues os decimos que, claro, está el mercado tan caliente, está tan de rabiosa actualidad que, y vamos a haceros una broma, la vamos a hacer igualmente, pero ya anticipamos que sabemos, lógicamente, el fichaje de Anthony Davis por los Lakers, algún movimiento más, Kemba Walker parece que va a firmar por Boston Celtics, pero la noticia de hace media hora, lo ha dicho Adrian Wojnarowski, ya sabéis que esto es como se lo dice el Papa, tiene que ir a misa. Kevin Durant, Kyrie Irving y DeAndre Jordan se van a Brooklyn Nets. Evidentemente Kevin Durant probablemente se pase la próxima temporada en blanco, pero hablamos de lo que dirían un blockbuster, no trade en este caso, blockbuster movement, ¿no? Un movimiento de mucho impacto en la NBA. Noticia de hace media hora, Kevin Durant, Kyrie Irving y DeAndre Jordan fichan por Brooklyn Nets. Nosotros nos despedimos. La semana que viene, mucho más baloncesto aquí en Tirando a Fallar a las 11 de la noche. En el control de sonido ha estado Víctor San Román, nos habló José Manuel Puertas. Y vamos a darle el inicio al mercado de fichajes, porque en apenas 40 segundos va a comenzar ese mercado de fichajes en la NBA a las 12 de la noche en España. Pero esta noticia lo ha puesto todo patas arriba. Así que, bueno, de todas formas le damos el campanazo inicial y comienza aquí el mercado de fichajes. Pero de momento, Durán, Irving y DeAndre Jordan, que sepáis que se van a Brooklyn. Hasta la semana que viene.
Tirando a Fallar.